Radio Martí presenta Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Amigos de Cuba, estamos ante otro programa, Coloquios sobre la historia de Cuba. Una programación especial de Radio Martí para conversar en forma coloquial sobre esa historia cubana. En esta primera fase o en esta primera serie, los coloquios han tratado y van a seguir tratando sobre los momentos excepcionales de violencia en esa historia cubana. Son momentos tristes, pero intentamos compartirlos con el pueblo de Cuba para que no se repitan. Ese es el objetivo maestro, el objetivo prioritario de esta serie. Es intentar que esa memoria histórica, a veces dolorosa y sangrienta, no se repita más nunca en la historia cubana. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en el programa de hoy autor del libro Cuba y Castrismo, Huelgas de Hambre en el Presidio Político y presidente del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Me refiero al colega José Antonio Albertini, al cual le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, José Antonio?
Gracias, Alberto. Un placer estar contigo y colaborar en programa tan importante para Cuba, para nuestros oyentes dentro de Cuba, que hay muchos jóvenes de las nuevas generaciones que por la censura total que ejerce el régimen castrocomunista, pues no conocen de estas cuestiones que vamos a conversar hoy.
El tema de hoy ya lo anunciamos, huelgas de hambre que produjeron la muerte de los huelguistas y por supuesto con elementos que nos conducen a llegar a la conclusión de que hubo también maltratos. Por lo tanto, es un tema duro, es un tema doloroso. Es un tema, nadie entra en una huelga de hambre para morirse. Se adentra uno en una huelga de hambre para protestar, para reclamar, para denunciar. Sin más dilación, vamos a entrar en este tema. Nos vamos a concentrar en dos cubanos, yo diría casi icónicos. Son mártires de la historia cubana. Me refiero a Pedro Luis Boitel y a Orlando Zapata Tamayo.
Pedro Luis Boitel fue un líder estudiantil que tú conociste perfectamente a Alberto en tus años universitarios. Pedro Luis Boitel fue condenado a una larga condena carcelaria. Fue un hombre que siempre reclamó sus derechos y eso lo llevó a sostener varias huelgas de hambre.
Además, déjame decirte algo, porque como esto es un coloquio y tú lo mencionaste, yo conocía efectivamente a Pedro Luis en la Universidad de La Habana y fuimos de dos grupos disímiles. Yo venía del directorio y él venía del 26 de julio, o sea que no fuimos, realmente nos conocíamos, pero no fuimos grandes amigos en esa etapa. Sin embargo, debo decirle al pueblo de Cuba, o sea, compartir con el pueblo de Cuba que nos escucha, que es una de las personas que más respeto en la historia cubana reciente, es Pedro Luis Boitel, con el cual obviamente tengo una deuda de reconocer su grandeza, de reconocer su entrega y su sacrificio.
Bueno, Pedro Luis Boitel, como conversábamos, Alberto, efectuó varias huelgas de hambre reclamando sus derechos. La última lo condujo a la muerte. Sucedió un 24 de mayo de 1972 en el conocido presidio El Castillo del Príncipe en la ciudad de La Habana. Fueron 53 días de huelga de hambre. Tenemos otro huelguista también de tiempos más recientes, porque esto es una larga tradición de cubanos que han muerto en huelga de hambre. Documentados en el libro Cuba y Castrismo, Huelga de Hambre, tenemos 10. Comenzó con el primero, que fue Luis Álvarez Ríos, alias El Pavo, en 9 de agosto de 1967 y concluyó según nuestros registros, en 9 de agosto de 1977, con la muerte de José Barrios Pedré, acaecida en la prisión Nieves Morejón de la provincia de Santi Espíritu. Pero volvamos a Pedro Luis Oitel y Orlando Zapata Tamayo. Pedro Luis Oitel estuvo en huelga de hambre, ya su última huelga de hambre, 53 días. Ya era un preso incómodo y era la época en que nadie escuchaba. Recordemos que Fidel Castro se había cubierto con la manta de país no alineado, cosa falsa, siempre estuvo alineado con los soviéticos, además de que no había en aquellos momentos agencias de prensa independientes radicadas en Cuba, pues trajo por consecuencia que hubo una censura total sobre el caso de Pedro Luis Oitel. Él agonizó, ya lo dijimos, durante 53 días. Pero no solo él agonizó, sino que a su madre, Clara Abraham, le hicieron la vida imposible, la humillaban, la engañaban cada vez que iba a interesarse por su hijo para averiguar. Cuando murió Pedro Luis, el cadáver no se lo entregaron. Luego le dijeron dónde estaba. Visitó la tumba Clara a escondidas prácticamente y custodiadas por elementos de la llamada seguridad del Estado, el tristemente célebre G2 castrista.
Pero también hubo, hay comentarios, Albertini, de que hubo violencia durante esos 53 días contra Pedro Luis Oitel.
Pedro Luis Oitel, sí, fue golpeado, fue humillado, prácticamente lo tenían en un camastro abandonado. Y hay un testimonio, Alberto, que recoge mi libro, que dio el Frank Emil. Frank Emil fue un norteamericano que estaba preso junto con Pedro Luis, estaban en la misma galera, en la misma celda, estaban en el hospital. Frank Emil estaba en el hospital donde en el hospital de la prisión de El Príncipe, o sea, era un pequeño lugar para tener enfermos y esa cuestión, enrejados todos. Pues Frank Emil, que era un norteamericano, estaba ahí. Frank Emil cuenta, y está recogido en el libro que yo escribí, Cuba y castrismo, huelgas de hambre en el presidio político, que ya agonizando Pedro Luis, Medardo Lemus, que era el jefe del orden interior, le puso una almohada sobre el rostro hasta que lo sofocó. Dice Frank Emil, que estaba ahí, que lo pudo ver. Él supo que había muerto Pedro Luis porque un leve estremecimiento le movieron los pies. De más está decir,
hay un asesino directo de la muerte de Pedro Luis Oitel.
Bernardo Lemus, que era el jefe,
que creo que era Bernardo Lemus, que era un, de... sí, que es un, era un personaje en lo sí. que era el gobierno de Cuba, porque dirigía esta central de prisiones, ¿no? Como mal se llamaba, porque no eran prisiones, eran realmente lugares de tortura, lugares de abuso, lugares de muerte, ¿no? Yo quería inclusive pedirte para ir en paralelo hablando de los dos casos, porque el tiempo sigue corriendo. Hay otra muerte parecida.
Sí, pero permíteme terminar esto, porque okay. Lo queda en lo que dice Frank Emil. Es que cuando Frank Emil llegó, porque como era norteamericano, pues por gestiones del gobierno norteamericano, además, en el 1979 fue puesto en libertad y llegó a los Estados Unidos. Y en Miami, en la prensa de aquella época, Frank Emil dijo, y aparece lo que yo pongo en el libro. Eso lo dijo Frank Emil en Miami, y la prensa local de aquella época lo recogió, así que el que quiera buscar eso puede ir a las bibliotecas o a la Universidad de Miami, donde están los archivos cubanos, y todo lo que está referente a este Cuba, y van a encontrar lo que declaró Frank Emil
en 1971. Que por cierto, amigos de Cuba, este es un testimonio, esto que acabamos de escuchar, es un testimonio que refleja hasta dónde llega el irrespeto por la vida de un régimen totalitario y comunista. ¿Hasta dónde llega? O sea, un hombre que ha decidido reclamar mejor trato en la prisión, se lanza una huelga de hambre, y en el día 53 un supuesto oficial de la seguridad del Estado o del Departamento de Prisiones le pone una almohada en la cara y lo ahoga y lo mata. O sea, ese
solamente,
es...
Frank Emil cuenta que apenas el esbirro, Medardo Lemos, tuvo que hacer presión. Solamente le puso ahí la almohada, un poquito de presión, pero Luis agonizaba. Claro. Pero no acababa de morir, y este esbirro pues contribuyó a que muriese más rápido.
Bueno.
Vamos a recalcar, porque Radio Martí es una emisora muy seria que llega a Cuba, que esto lo dijo Frank Emil al llegar a Miami en el 1979 y fue recogido por la prensa.
Como esto es un coloquio y estamos conversando como si estuviésemos en la casa o en una cafetería, pues hay otro caso, y me refiero a Orlando Zapata Tamayo, que tras 86 días de huelga también muere. Y yo tengo para contar, y quería contarlos antes de que Albertini contara toda la historia que él ha investigado sobre este caso. Yo recuerdo, como periodista, me tocó entrevistar a su madre, si la memoria no me falla, Luisa. Y no se me olvida, es una anécdota periodística muy dolorosa cuando yo logro hacer contacto desde Radio Martí con la madre de Orlando Zapata Tamayo. Recuerdo que ella me dijo: estoy frente al cadáver del hospital, estaba en el hospital donde murió. Estoy frente al cadáver de mi hijo en el hospital y tiene las espaldas llagadas de golpes. A mí aquello, cada vez que lo cuento me estremezco, cada vez que lo cuento me confirmo más que estamos ante un régimen genocida y criminal. Pero bueno, esta es la anécdota. Yo realmente no he tenido la posibilidad que tuvo el colega Albertini de hacer toda una investigación sobre este caso.
Orlando Zapata Tamayo, que bien, como dijiste tú, estuvo 86 días en huelga de hambre, murió, estuvo desde diciembre de el 2009 hasta febrero de el 2010, que fue cuando muere, 86 días de huelga de hambre. Fue torturado, y todo el tiempo, porque esto es algo digno de destacar. No solo estos esbirros se ensañaban en estos huelguistas de hambre, sino que se ensañaban en las madres, en los familiares, pero sobre todo los que en las madres. Porque Luisa, la madre de Orlando Zapata Tamayo, pasó por el mismo calvario que años antes había pasado Clara Abraham. Citarlas, chantajearlas, engañarlas, humillarlas, en tanto torturaban a estos huelguistas de hambre. Porque hay otra cosa: en otros países el huelguista de hambre, países democráticos, es respetado. Su integridad física no se mancilla, no se maltrata. Y pongo el ejemplo de los huelguistas del ejército republicano irlandés, que en el 1981 ellos estaban ahí en huelga de hambre, fue su decisión. El régimen británico, el gobierno británico, dijo que era la decisión de ellos. Nadie los torturó, nadie los humilló, murieron porque fue su determinación. Sin embargo, los huelguistas cubanos, y los más representativos en este caso que estamos hablando, Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo, fueron golpeados, fueron humillados, fueron torturados, y eso se hacía extensivo a sus familiares, en este caso sus señoras madres. Un ensañamiento total, porque el régimen castrista, y esto es digno de destacar, y fue algo que yo reafirmé durante las investigaciones y los testimonios que recogí para el libro mencionado de las huelgas de hambre en el presidio político cubano. Una de las cuestiones del régimen castrista: no se conformaban con que el huelguista muriera, no se conformaran con golpearlo, no, querían también quebrarlo en sus convicciones, oírlos pedir clemencia, oírlos gemir, pero estos hombres nunca lo hicieron, y esos los desesperaban aún más. Entonces combinaban la tortura física con el ayuno y con el maltrato.
Hay una cosa que yo quisiera añadir, Albertini, ¿no? Y es que desde que la Revolución Cubana gira hacia esa tendencia, yo diría, traicionera, la Revolución Cubana se planteó en todos los pactos que se hicieron, en todos los documentos que se hacían, se plantearon volver a la Constitución del 40, volver a las elecciones en 180 días, volver al respeto a la libertad, a la decencia cívica, pero todo eso fue traicionado muy rápido por Fidel Castro. Y eso lleva a que Fidel Castro asuma de una forma sorpresiva y traicionera el estalinismo. ¿Qué cosa es el estalinismo? Bueno, el estalinismo es el horror autoritario, totalitario que vivió la Unión Soviética durante 70 años, que le costó a ese pueblo o a esos pueblos más de 12 millones de personas asesinadas en los campos de concentración, en los asesinatos a sangre fría. Cuando Fidel Castro asume el estalinismo Cuba, y lo decimos con mucho dolor, el régimen castrista convierte a Cuba en todo un escenario para que el estalinismo no solamente matara, sino abusara, torturara, encarcelara y fusilara. Entonces, bueno, esto es una situación muy lamentable, pero tenemos que compartirla porque esto es memoria histórica, Albertini. Y esta memoria histórica, como dijiste tú al principio, los jóvenes tienen que conocerla, entre otras cosas, para que esta historia algún día no se repita.
Realmente fue algo dantesco lo que sucedió. No hubo respeto ninguno. Incluso cuando muere Orlando Zapata Tamayo, ya las comunicaciones son más fluidas. Está el internet, están los teléfonos celulares. El mundo, muy a su pesar, muchos sectores del mundo que apoyaban al castrismo tuvieron que estar a tanto de la agonía de Orlando Zapata Tamayo. Sin embargo, el régimen castrocomunista, que no ha variado en sus métodos y hoy sigue aplicándolo, pues se comportó como se había comportado años antes con Pedro Luis Oistel. Se comportó de la misma manera, intransigencia, cerrados a cal y canto, y lograron sus propósitos.
Y tú lo dijiste, Albertini, amigos de Cuba, esto es una de las cosas más degradantes que se puede escribir en la historia cubana, y me refiero el maltrato, no solamente a estos dos hombres que son mártires de la historia cubana, me refiero a Pedro Luis Oistel y a Orlando Zapata Tamayo, son mártires de la historia cubana, son mártires de la libertad, son mártires de la democracia, de la dignidad. No, me refiero ahora al abuso a sus señoras madres, dos personas ya en edad avanzada, como Clara Abraham y Luisa Tamayo. Tuve el privilegio como periodista de haberlas conocido ambas. E inclusive cuando llegué a Miami, una de mis primeras visitas fue a ver a Clara Abrams, la mamá de Pedro Luis, y ya estaba viejita, ya estaba con el golpe de los años, pero con la mente muy lúcida y, por supuesto, con el dolor muy a flor de piel, ¿no? Y después conocí a Luisa, que claro, también conté la anécdota que la entrevisté en el hospital frente al cadáver de su hijo. Y esas son las cosas que nosotros los periodistas, bueno, y amigos, guardamos para toda la vida, ¿no? El maltrato del régimen cubano, del régimen castrista a la mujer cubana, es único. O sea, no hay país en América Latina y ni en el mundo que haya maltratado tanto a la mujer cubana como el régimen castrista.
En América Latina no lo hay. No lo hay contabilizando la dictadura argentina, durante los años de la era de la dictadura argentina, que se asesinó, que se maltrató mujeres, pero no se puede comparar con el régimen castrista. El régimen castrocomunista, 60 años que impera en Cuba, pues es el que se lleva el premio macabro a la tortura y al abuso. Otra cosa que quiero destacar, Alberto, es la diferencia de quiénes es Pedro Luis Oistel y Orlando Zapata Tamayo. Pedro Luis Oistel era un joven estudiante universitario, intelectual, que provenía de la lucha contra Batista. Orlando Zapata Tamayo era un joven cubano negro, humilde, era un obrero manual, creo que era albañil o carpintero, de escasa instrucción, no sé si terminó lo que fue la secundaria básica. Sin embargo, ambos salvando las distancias de tiempo, espacio, supieron comprender que aquel régimen que imperaba en Cuba, que impera en Cuba, es un régimen que desconoce y viola todos los derechos humanos del ser humano. De hecho, viola todos los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uno y todos, cada uno, creo que son 30 incisos, los viola. No hay uno solo que no sea violado sistemáticamente por el régimen. Fue en estas personas, en estos hombres que murieron en huelga de hambre por defender sus derechos y por defender el derecho de todos nosotros.
Déjame añadir algo, porque creo que estamos ya en los tres minutos finales, y me parece que es importante como memoria histórica, ¿no? Hemos recalcado el crimen cuando Lemus le pone, o sea, la almohada en la cara a Pedro Nuis, y a los pocos segundos muere, claro, un hombre con...
Ya estaba moribundo, él, claro, estaba agonizando.
Ya estaba agonizando. Pero en el caso de Zapata Tamayo, oigan esto, amigos de Cuba, llevó 86 días en huelga de hambre, y en los últimos días, porque las llagas que ve su madre en las espaldas eran recientes, o sea, eran llagas todavía con el olor al hematoma reciente, ¿no? ¿Cómo se puede golpear a un hombre que lleva más de 80 días en huelga de hambre, golpearle las espaldas con bayonetazo? ¿A quién se le puede? ¿Qué mente enfermiza y esquizofrénica y criminal puede hacer eso? Bueno, pues lo hicieron. Y esto, repito, esto lo digo con muchísimo dolor, porque pensar que un cubano se haya convertido en un monstruo para hacer eso, vaya, es único, ¿no? Recalco esto porque estamos frente a dos mártires que nos queda respetarlos y, por supuesto, imitarlos.
Es que no pudieron quebrarlos. Claro. Esa fue la cuestión. No pudieron quebrarlos. Es un nuevo tipo de inquisición. Recuérdate que la inquisición feudal, que imperó en muchas naciones y en España tuvo un destacado papel, en la figura del sacerdote Torquemada. Recuérdate que hasta que no le sacaban una confesión, no iban para la hoguera. No. Los torturaban. Pero no los ponían en la hoguera hasta que no confesaban. Sin embargo, estos dos cubanos que hemos señalado hoy, estos dos patriotas, estos dos huelguistas de hambre que están insertados en la historia reciente de Cuba, estos hombres nunca se doblegaron. Y eso, pues, enfurecía más a estos nuevos Torquemadas, hasta el punto de que eran golpeados, que eran maltratados.
Amigos de Cuba, lamentablemente el tiempo va indicándonos que tenemos que concluir. Gloria eterna a estos dos mártires de la historia cubana, Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo. En huelga de hambre fueron asesinados, golpeados y torturados. Gloria eterna a estos dos mártires, y agradezco mucho a mi colega José Antonio Albertini que me haya acompañado en esta edición de Coloquios sobre la historia de Cuba, en un ciclo que trata momentos excepcionales de violencia con el único objetivo de memoria histórica de que esos hechos más nunca se repitan en la historia cubana. Gracias, Albertini.
Gracias, Alberto.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.